Hola oyentes y bienvenidos a este informativo de Radio Sefrad comentado por Jorge, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Comenzamos con los titulares de hoy. Trump afirma que Estados Unidos finalizará el acuerdo con Irán en cuestión de días y logrará una victoria total en 2 semanas. Según el vicepresidente estadounidense Vance, el acuerdo con Irán es un éxito rotundo para el pueblo estadounidense, le guste o no a Israel. La Corte Penal Internacional suspende al fiscal Karim Khan tras una investigación por conducta sexual inapropiada. Las líneas de comunicación entre el ayatolá Jamenei, la Guardia Revolucionaria Islámica y el ejército iraní fueron interrumpidas. Una startup israelí desarrolla un sistema para interceptar hasta a 30 drones por minuto. Estos son los temas que les invitamos a escuchar hoy aquí en Radio Sefarad en este informativo, que comenzamos hablando del presidente estadounidense, de Donald Trump. Declaró el martes que Estados Unidos proclamará la victoria total sobre Irán en un plazo de 2 semanas. Será una victoria total, sucederá muy pronto y los precios del petróleo se desplomarán. Respecto a las exigencias estadounidenses en las conversaciones, Trump añadió que los negociadores iraníes están dispuestos a darle a Estados Unidos todo. Además, el presidente estadounidense cree que el actual intercambio de disparos ha cesado por ahora y declaró: "No creo que Israel vuelva a luchar contra Irán. No creo que vaya a suceder. Todo va bien".
Bueno, nuevamente Trump con sus mensajes, por una parte crípticos y por otra parte contradictorios. Es decir, está hablando de una victoria total. Había dado un ultimátum para que esta semana, hasta el miércoles, o sea, hasta el jueves, se pronunciase Irán. Pero ahora ya está hablando de una victoria total que tendrá lugar dentro de 2 semanas. Entonces tampoco sabemos si lo del jueves de esta semana significa algo o tenemos que esperar otras 2 semanas como nos promete esta vez. Y dice que los negociadores iraníes están dispuestos a darle a Estados Unidos todo, pero no dice qué es ese todo, porque estamos hablando de todo lo que le conviene o en este momento reconocerá Trump que es bueno para Estados Unidos, solamente para Estados Unidos, pero no para Israel. Por ejemplo, ¿va a dejar de desarrollar la bomba atómica? ¿Va a entregar el uranio enriquecido? Porque a pesar de todo lo que se ha hablado últimamente, pues hay ya informaciones no confirmadas, por supuesto, porque estos son secretos muy secretos, pero hay informaciones que apuntan a que Irán ya tendría 3 bombas atómicas. Es decir, que ya no estamos hablando de que podría llegar a desarrollarlas, sino que ya las tendría. Tampoco sabemos exactamente con qué se refieren con bombas atómicas, porque ya saben, hay un término que se llama bombas sucias, es decir, que la bomba no produce el hongo nuclear que hemos conocido de las imágenes de Nagasaki y Hiroshima, pero sí que contamina la zona y deja inoperativo e inhabitable un territorio durante un plazo de tiempo grande. Y por supuesto, la radioactividad afecta a la población que hay en esa zona. Así que no sabemos si estamos hablando de una bomba sucia o si ya tienen bombas destructivas como las que se utilizaron en Japón o mucho más poderosas. Bueno, la verdad que no conocemos no solo los detalles, sino incluso las líneas maestras de lo que habla Trump en sus negociaciones, porque se suponía de que también íbamos a saber qué iba a pasar con el estrecho de Hormuz, que eso seguramente es algo que le interesa mucho a Trump y sobre lo cual está centrando sus negociaciones, pero también temas de seguridad para Israel, como el tema de que no siga financiando y armando a los proxies como Hezbollah, los hutíes o incluso Hamas. Lo que hemos vivido en las últimas horas señalan justamente en dirección contraria. Ya hemos visto cómo En las últimas 48, 96 horas más o menos, han habido enfrentamientos armados de Hezbollah, también de los hutíes del Yemen, y tampoco tenemos grandes noticias de la Franja de Gaza, porque ellos no tienen ni esas bombas de las que hablábamos, más sofisticadas, ya no les quedan, y tampoco les quedan armas muy sofisticadas, ni siquiera para controlar a su propia gente. Así que, bueno, ese hermetismo que se mantiene en la Franja de Gaza puede ser de que sea el principal factor de lo que está sucediendo, que a pesar de que no hay acciones bélicas contundentes en la zona, Israel está recuperando territorio en la Franja de Gaza. ¿Se acuerdan que en algún momento se habló de 53% de la línea amarilla bajo dominio israelí, el 47% para Hamas? Bueno, pues hoy en día se está hablando que esa proporción de Israel ya estaría cercana a 3/4 partes del territorio, con lo cual solamente quedaría una bolsa muy densamente poblada de la ciudad de Gaza, en la cual pues estaría la comandancia general de Hamas, pero con una población que estaría sufriendo ciertas necesidades no cubiertas. Ya no hablamos del abastecimiento de alimentos, que esto sí está solucionado en gran medida por la ayuda humanitaria exterior, pero lo que los gazatíes también quieren es que puedan volver a sus hogares, a lo que queda de ellos, o a la reconstrucción de sus hogares que le prometió Estados Unidos, pero que no se puede emprender mientras sigan bajo el control de Hamas. Así que vemos que la situación es bastante más complicada que la que parece contar Trump con esa frase.
El vicepresidente estadounidense J.D. Vance declaró el martes que el acuerdo de paz que se está gestando entre Washington y Teherán es un éxito rotundo para el pueblo estadounidense, independientemente de si a Israel le gusta o no. En su entrevista, Vance reconoció que Estados Unidos e Israel tienen muchos intereses en común, pero también hay situaciones en las que nuestros intereses divergen y que el principal de Estados Unidos es garantizar que Irán no posea un arma nuclear, afirmando que desde que Trump regresó al poder, la Casa Blanca ha creado el espacio para un acuerdo nuclear que sería superior al alcanzado en 2015 por el entonces presidente estadounidense Barack Obama.
Bueno, la verdad es que establecer el estándar de mejora en el acuerdo de 2015, cuando Obama y algunas naciones apoyaron este acuerdo con Irán, no es muy difícil superar lo que entonces se logró, porque en realidad, más allá de que no establecía un final para el desarrollo de armas atómicas, sino simplemente una moratoria, un retraso de 10 años, que por cierto ya se han cumplido de largo. Pero no solamente eso, sino que Irán durante toda esa época fue muy reacio a las inspecciones de la Organización Internacional de la Energía Atómica para comprobar de que no se estaban llevando a cabo estos desarrollos de los que el acuerdo trataba. Así que bueno, ahora Trump igual dice no, pero ahora vamos a poner una inspección más importante, más determinante. La verdad que es difícil de creer, y también a mí personalmente me resulta difícil de creer que el vicepresidente estadounidense J.D. Vance esté hablando desde algún tipo de opinión personal y no como una especie de loro que reproduce lo que le manda su jefe. Por lo tanto, la situación del vicepresidente en relación a Israel es una situación o una relación que se está deteriorando, porque ya hubo algún enfrentamiento con Israel por cosas que se habían tratado, que había tratado Vance con los países árabes con los que se había reunido y a los que se les había prometido algún tipo de situaciones que eran muy desventajosas para Israel, digámoslo así. Así que, bueno, no sé qué es lo que va a salir de todo esto, porque tanto Trump como J.D. Vance nos anuncian que todo será maravilloso, pero ya no es ni la primera, ni la segunda, ni la décima vez que anuncian algo similar y la realidad se sigue imponiendo contra mostrar esos avances.
El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, ha sido suspendido a la espera de una votación de los Estados miembros sobre su futuro, según anunció el lunes el órgano rector de la Corte, tras una investigación sobre las acusaciones de acoso sexual formuladas en su contra. El tribunal dictaminó que Khan había cometido una falta grave tras una investigación de 18 meses sobre las acusaciones de que el fiscal había mantenido relaciones sexuales no consentidas con una abogada en su oficina, por lo que se ha recomendado su destitución. El órgano rector de dicha institución enviará sus conclusiones a los 125 Estados miembros de la misma, que votarán sobre el destino de Khan en una sesión especial convocada en una fecha posterior.
Claro, uno dice la Corte Penal Internacional y estamos hablando de relaciones sexuales no consentidas. Esto en otros países con otro lenguaje más directo se llama violaciones. Y un violador, justamente como fiscal general de la Corte Penal Internacional, nada más y nada menos, la verdad es que no es de recibo. Así que la lógica indicaría de que sería destituido inmediatamente, fulminantemente. Pero ya vemos que el estudio o el tribunal dictamina y recomienda su destitución. Es decir, parece ser que la Corte Penal Internacional puede dictar sentencia sobre países o jefes de gobierno que incluso no pertenecen a ella, como es el caso de Israel o de Estados Unidos, que no pertenecen a la Corte Penal Internacional, pero a cuyos dirigentes pretende juzgar. Pero en el caso del propio dirigente, que es el fiscal general de la Corte Penal Internacional, solamente cursan una recomendación. Y esta recomendación la tienen que votar 125 Estados miembros. Ahora bien, como el tema que estaba más candente en la Corte Penal Internacional es la condena a Israel, de esos 125 Estados miembros, entre los cuales no figura ni Israel ni Estados Unidos, ¿cuántos creen que apoyarán algo así, una iniciativa para destituir a su figura máxima? Pues yo no me fiaría de que, a pesar de todos los testimonios y las pruebas que existen en contra de este señor, pues vaya a ser destituido. Aunque evidentemente hay también una presión importante desde los sectores feministas para hacer valer también a nivel de institución internacional lo que es un delito de violación. Si no lo hacen con las prisioneras, las rehenes israelíes secuestradas por Hamas, pues por lo menos que lo hagan por sus propias abogadas que trabajan en las oficinas de esta organización internacional.
Según información de medios opositores al régimen iraní, las líneas de comunicación entre el líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jamenei, y otros funcionarios iraníes se han visto interrumpidas desde la noche del domingo. Según esas fuentes, es probable que los lanzamientos de misiles contra territorio israelí se hayan llevado a cabo bajo protocolos militares preestablecidos, sin coordinación con la oficina del líder supremo. Se argumenta que la respuesta del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica al ataque israelí contra Daesh en el sur de Beirut pareció ser demasiado rápida como para haber sido consecuencia de un intercambio de mensajes entre Jamenei y los jefes militares y del cuerpo de la Guardia Revolucionaria.
Bueno, ya ven que esto es una situación, una noticia sorprendente. Yo al principio cuando la leí pensé que estaban hablando de que se habían quedado sin comunicaciones entre el líder supremo, la Guardia Revolucionaria y otros funcionarios a raíz del último ataque de esta semana en respuesta, ataque israelí en respuesta al ataque iraní. Pero no, estamos hablando de que justamente la respuesta o digamos el ataque iraní se produjo de forma sorprendentemente rápida, como si fuera un protocolo preestablecido que ni siquiera se preocupa ahora de consultarlo con la Guardia Revolucionaria o con el líder supremo porque estos están incomunicados. Es decir, que ya lo estaban también hace una semana. Es decir, que el descalabro de Irán y de la cabeza de Irán, que por una parte es el líder supremo, pero por otra que es la cabeza efectiva, la propia Guardia Revolucionaria, estarían totalmente desconectados, porque estamos hablando de que la respuesta fue por una coordinación preestablecida, es decir, alguien dio orden dentro de la Guardia Revolucionaria que si no consiguen tener contacto con la propia Guardia Revolucionaria y están siendo reciben una orden por algún otro medio de atacar a Israel, pues deben hacerlo inmediatamente sin buscar la verificación, la comunicación directa, porque esta está cortada o está intervenida por servicios secretos extranjeros o lo que sea. Así que, bueno, esto es otra señal más que el régimen iraní, a pesar de que puede seguir disparando misiles, y lo hemos visto esta semana, pues lo hace de forma automática, de forma zombie, sin que la cabeza del régimen así se lo ordene y sin que sepamos todavía claramente quién es la cabeza de ese régimen que está en caída libre.
La amenaza de los drones de Hezbollah ha generado preocupación en Israel y representa un desafío considerable para su ejército. Además del sistema de interceptación láser Iron Beam de Rafael, entregado al ejército hace 5 meses, se ha sabido ahora de otro sistema láser israelí para contrarrestar drones. Se trata de Drone Light, desarrollado por Estech Systems, con sede en Omer, que hasta ahora operaba sin llamar la atención. La empresa se fundó hace 6 años y mantuvo un perfil bajo deliberadamente hasta tener un producto terminado que actualmente se encuentra en fase de pruebas en Israel y en el extranjero. Durante este periodo, la empresa recibió 3 subvenciones de la Autoridad de Innovación de Israel. La última, calificada de sustancial, se concedió hace unos meses, al parecer cuando quedó claro que el sistema estaba tomando forma. El sistema emite cientos de pequeños haces láser del diámetro de una moneda hacia el objetivo. Cuando se detecta que un haz impacta, se dirigen haces adicionales hacia él y la energía concentrada lo derriba rápidamente. Se trata de un láser pulsado que no utiliza fibra óptica, por lo que en cuestión de una centésima de segundo puede lograr un impacto preciso en un objetivo. Tiene una potencia de 4 kilovatios y puede destruir un objetivo a una distancia de hasta 1 kilómetro. Su potencia es mucho menor que la de Iron Beam, pero esto supone una ventaja, ya que puede obtener energía de casi cualquier sistema en el campo y no presenta complicaciones significativas por la necesidad de recargarla. Por lo tanto, tiene ventaja frente a la futura gran amenaza de drones. Los ataques de enjambre, contra los que el sistema Iron Beam tendrá dificultades debido a su método de operación en serie y la transición de un objetivo a otro. Con el método de ametralladora de Drone Light, basta con derribar un dron en 1 o 2 segundos antes de pasar a la siguiente amenaza. De esta forma se pueden interceptar 30 amenazas por minuto en lugar de solo 4, como ocurre con los sistemas láser actuales. El coste también es mucho menor, apenas 2 o 3 céntimos de euro por minuto de funcionamiento. Su baja potencia también contribuye a que sea pequeño y portátil, que podría montarse en vehículos blindados e incluso en jeeps. Se prevé la presentación de su primer sistema operativo en septiembre.
Sí, este es el sistema del que Netanyahu había anticipado algo a los líderes del norte de Israel, llamándoles a la calma y la paciencia porque tenían ya en marcha un nuevo sistema para interceptar los drones de nueva factura que utilizan los miembros de Hezbollah, que son drones que no son detectables por el otro sistema anterior y que se dirigen con un cable de fibra óptica y con, digamos, sin interferir con señales electrónicas. Este sistema es mucho más eficaz porque trabaja sobre un principio totalmente diferente. Es decir, primero emite cientos de pequeños haces láser, es decir, es como si hiciera un barrido en el cielo para detectar si está cerca alguna amenaza. En el momento en que detecta que hay algún objeto volando en el cielo en dirección hacia el origen del láser, pues inicia una concentración de los pulsos láser hacia ese objetivo. Eso se hace en centésimas de segundo. Es increíblemente rápido la reacción. Y si detecta en el barrido nuevamente o algún otro objeto, pues tarda también otro un centésima o 2 centésimas de segundo, o un par de segundos, perdón, no centésimas, en reaccionar y llegar hasta ahí y eliminar este objeto que amenaza con golpear e impactar en tierra o contra algún otro objeto del ejército o de la ciudadanía en Israel. Pero, como siempre pasa, estas herramientas, aunque estén dando unos resultados muy prometedores, tienen que pasar por exámenes muy exhaustivos y a veces estos mismos exámenes se realizan en el extranjero para lograr las mejores condiciones y no tener que bajar a los búnkeres y que los operativos estén bajo amenaza o lo que sea. Así que estos avances se están haciendo también en Israel, también en el extranjero, pero suponen incluso una revolución respecto al propio Iron Beam, que es algo muy revolucionario y que no hace ni medio año que fue puesto en actividad para proteger el cielo de Israel y que es muy efectivo y muy contundente contra ataques de misiles, especialmente misiles balísticos que tardan en llegar porque son disparados desde una distancia bastante grande y los hacen estallar incluso en la estratosfera o en camino hacia el objetivo. Pero este tipo de soluciones que ahora presenta Drone Light, esta empresa israelí, es para disparos de drones muy, muy pequeños y desde distancias mucho menores. Ya saben que los que han estado utilizando en estas últimas semanas, los de Hezbollah, incluso están conectados por un cable de fibra óptica a la consola de control. Así que no solamente que son indetectables por emisiones electrónicas, sino que también producen una situación un poco extraña, que es que se lanzan a más de 1 kilómetro y el cable, aunque sea de fibra óptica, va unido a la consola que lo maneja. Así que, bueno, es una solución que parece primitiva, pero que les permite sorprender, al menos lo ha hecho durante estas últimas semanas, pero que tiene los días contados. A mí me recuerda un poco a esta forma de retroceso tecnológico a soluciones que no son las más avanzadas científicamente. Me recuerda al tema de los beepers, los comunicadores electrónicos que utilizaba Hezbollah justamente para que sus llamadas no fueran interceptadas como sucede con la telefonía y las satélites, etcétera, etcétera. Pero en aquel momento, hace unos años, pues Israel supo instalar en esos beepers, en esos aparatos, unos explosivos que detonaron de forma simultánea y acabaron o inutilizaron no solamente a la primera línea de los comandantes de Hezbollah, sino también a otros grados inferiores y produjeron o incitaron a que un ejército terrorista tan bien armado y tan abundante que supera las 100.000 personas tuviera que sumarse a una especie de tregua que en realidad pues ya hace tiempo que han dejado de respetar, especialmente cuando empezaron a recibir nuevamente ayudas económicas importantes de Irán. Así que, bueno, vamos a ver cuánto tiempo tarda esto en llegar al campo de batalla y hacer inoperativos estos esfuerzos de Hezbollah por seguir atosigando al norte a las poblaciones civiles del norte de Israel.
Así finalizamos este informativo y les esperamos mañana con más noticias aquí en Radio Sefarad.